La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Ortizo.
Hoy está con nosotros Ángel Capa.
Profesor, ¿cómo está? Ante todo, muchas gracias por la generosidad de poder tener estos minutos de conversar con usted. Quería empezar con una frase que me contó Chemo, cuando lo fueron a buscar usted para ir a la U. Dice que él se pagó su pasaje, se fue con Álvaro Barco, después de convencer al presidente de ese entonces. Y cuando llega a conversar con usted allá en Madrid, le cuentan el proyecto y le dicen algo que a mí me quedó grabado. Y dije, ¿qué? No puede ser. Algo así como, lo peor que puede pasar es que no le paguen. Pero tenemos la idea de hacer un mejor equipo, de ganar, etcétera, etcétera, de hacer una buena campaña. ¿Fue tan así como dice Chemo o usted sabía que había esta posibilidad de que en esa U del 2002 llegara un equipo con problemas económicos o no le pintaron el escenario tan malo?
No, lo que sucede es que me acuerdo que yo le dije al presidente, él me contó el proyecto, la idea que tenía, etcétera, junto con Chemo y con Álvaro Barco, efectivamente, y yo le dije al presidente, mire, todo esto está muy bien, pero hay que tener un respaldo económico, porque si no hay un respaldo económico, a mí ya me pasó en varios clubes, en Argentina y en otros lugares, entonces esto, todo lo que hablamos no tiene sentido. Y el presidente me dijo, quédese tranquilo que acá está todo resuelto. Le dije, bueno, muy bien. Y resulta que cuando llegué en la pretemporada, hablo con los jugadores y digo, bueno, muchachos, vamos a ir a la pretemporada. Y los jugadores me dijeron, no vamos a ir a la pretemporada porque no nos pagan hace tanto tiempo, ya de entrada, para empezar. Y entonces yo dije, bueno.
También, qué buena otra bienvenida. Vez.
Claro. Otra vez la historia y ahí empezó una historia rocambolesca de que venía el apoyo económico por parte de una empresa, y bueno, un desastre completo. Íbamos a ir a Chile, los jugadores dijeron, no vamos a Chile a jugar un amistoso porque no hay dinero. Y entonces, bueno, no íbamos. Y yo estaba comiendo en un sitio y me llaman por teléfono uno de los dirigentes y me dice, Ángel, pero qué lástima, si van a ir ahora justamente a Chile a hablar con nosotros, ¿cómo no van a ir? Bueno, fuimos a Chile, ahí improvisado todo. Mentira también, no fueron nada, no había nadie. Todo era una mentira detrás de la otra. Y bueno, y después la historia es conocida, ¿no? Sí. Fue efectivamente una cosa que nunca me había pasado y que yo declaré que era la mejor manera de fracasar. Porque si ya empezábamos así, no. Eso era una cosa desastrosa. Hasta que llegó un momento en que nos reunimos, los jugadores, el cuerpo técnico, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? O nos quedamos o nos vamos todos. Y si nos quedamos, tenemos que hacer de cuenta que cobramos y no olvidarnos del dinero. Así que vamos a votar entre todos y entre todos lo vamos a decidir. Si ustedes deciden que hay que irse, el primero que se va soy yo, le dije. Y si deciden que hay que quedarse, el primero que se queda soy yo. Se votó, todo el mundo dijo, bueno, nos quedamos y ahí está.
Ahora, profe, usted dice que esto no le había pasado, pero en el mundo del fútbol hay muchos de estos dirigentes que ofrecen cosas y que sí te pintan la cara y que después se desaparecen o no te pagan, ¿no? En algún momento usted dijo, antes de que tomara esta decisión con los jugadores, dijo, mejor me regreso ¿y yo qué hago acá? Es un país que no conozco, en fin, no, más allá de la amistad que tenga con algunos jugadores. En algún momento dudó. Su familia de repente le dijeron, oye, Ángel, regresa, te quedes allá en Perú, etcétera, etcétera.
No. Nunca tomo una decisión individualmente en ese caso. Yo formo parte de un plantel. Tengo mi responsabilidad, tengo mi función, pero yo soy parte del plantel. Yo no puedo tomar una decisión individualmente. Los consulto. Y si deciden quedarse, me quedo. Me hiciste acordar que yo lo llamaba a mi mujer y le decía, mandame tantos dólares. Mi mujer dice, pero ¿cómo te mando dólares? No estás trabajando. Yo sí estoy trabajando, pero no me pagan.
Pero yo he escuchado varias entrevistas de usted. Alguna vez, cuando hablamos la vez pasada para el comercio, le hice un par de preguntas, me acuerdo. Pero a pesar de que ahora esto ya se cuenta como una anécdota y lo contamos entre risas y demás, yo nunca he escuchado a usted una palabra de arrepentimiento por ese grupo que encabezó durante esos meses.
No, no, claro que no. Al contrario, se ha vivido una, yo he vivido una experiencia intensa y una experiencia colectiva, donde todos nos sentíamos parte de algo. En una sociedad que nos impulsa a ser individuales, a tener decisiones individualistas, eso fue como una pequeña isla. Todos, los más grandes, nosotros, se ponían dinero para trasladar a los más pequeños. Hay una anécdota que es increíble lo que es el fútbol nuestro, ¿no? Yo digo el fútbol nuestro, el fútbol sudamericano en general. Me pasó también en Argentina con él. Pero el Cholito Sotín tuvo una actuación deslumbrante en el último partido frente a Melgar, creo que era. Hizo un gol y fue. Bueno, cuando terminó el partido me dijo, profe, ¿me puede dar algo para el autobús que no tengo para el ómnibus?
Así le dijo.
No tenía dinero para volverse en ómnibus. La figura de un estadio que había no sé cuántas personas, 30.000 habría, no sé, estaba
Sí.
lleno. Y yo digo, fíjate lo que es esto. La diferencia que hay, después nos hablan con el fútbol europeo, ¿no? En Racing, en Huracán del 2009, te voy a contar esta anécdota. Llegamos a la pretemporada en Mar del Plata, en un hotel de cuarta categoría. Y entonces la primera vez yo suelo reunir a los jugadores en un salón y les explico cuáles son las reglas de convivencia, qué es lo que vamos a hacer, etc. Entonces estábamos cenando con toda la gente alrededor, nada, nada aparte. Y le digo al profe, le digo, conseguime un salón para hablar. Al rato viene y dice, no hay salón. Digo, bueno, vamos a una habitación. No, no se puede porque son habitaciones muy chicas. Y digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? Dice, a ver, espera, déjame un momento. El profe fue a un chalet que había al lado, a una casa que había al lado del hotel, le pidió permiso al comedor a ver si nos podíamos dar la charla ahí. Y en el comedor del vecino del hotel, ahí dimos la primera charla de Huracán de 2009. Bueno, esas cosas
El
del
huracán y
fútbol nuestro.
pastores,
Sí, el Huracán de Pastores.
claro.
Ahí fue. Fíjate lo que es el fútbol nuestro en comparación. Yo estuve trabajando en el Real Madrid, por ejemplo,
Ah,
y vos en el Real Madrid le pedís un helicóptero color turquesa y te traen al otro día un helicóptero color turquesa. Entonces, no hay comparación con nuestro fútbol pobrísimo y encima se nutren ellos de nuestros mejores jugadores con el fútbol europeo, ¿no? Esa comparación me parece completamente injusta, ¿no?
Ahora, pero esa precariedad también que no es propia del fútbol peruano, sino en diferentes escalas del resto del fútbol sudamericano, le da también un sabor especial al trabajo, ¿no es cierto?
Sí, claro, sobre todo porque uno se sienta en su casa. Yo en Perú, además, lo dije 20.000 veces y lo digo ahora, que no nadie se puede sospechar ahora de demagogia, porque yo no saco ninguna ventaja con esto. Yo en Perú me sentí en mi casa. Siempre me hicieron sentir en mi casa. Me criticaron, pero como uno más. Nunca como alguien de afuera. Inclusive una vez que yo volví de vacaciones, lo tengo como un orgullo, ¿no? Un empleado en el aeropuerto me saludó y me dijo, bienvenido a tu casa. Esas son
Acá.
cosas que uno se siente. Y yo en Perú me sentí así. Entonces, uno está en su casa haciendo cosas y para uno, la casa de uno, igual que la novia de uno, es lo mejor que hay. No puedo comparar a mi novia con Julia Roberts, porque yo qué sé, para mí mi novia es mejor.
Claro,
Y para mí
claro.
mi fútbol y mi casa es mejor que cualquier otra cosa. Y yo estuve, por suerte o por desgracia, en distintos lugares, caminé por la vida. Y pasé por distintos lugares. ¿Dónde me sentí mejor? En mi casa, naturalmente.
¿Quién era el jugador? ¿En qué jugador usted se apoyaba? ¿Solamente en Chemo, en Álvaro? En el
No.
Carranza, ¿quiénes eran los jugadores que se apoyó a usted?
No, hubo, ese equipo tuvo varios líderes positivos. Chemo, por supuesto, el Puma también, por supuesto. Ibáñez, a ver quién va, Vilallonga también.
Y la Yonga.
Yo ahora me dejaré algunos, pero había jugadores de mucha experiencia, de mucha personalidad. Maldonado, el Chino Pereda, Cheta Domínguez, que era, que no, era un líder silencioso. En fin, había mucha gente. A ver, ¿cómo te puedo decir para que no se confunda? Había muchos hombres en serio. No hombres de palabras, sino hombres que
Claro.
cuando tienen un compromiso lo cumplen. A eso yo le llamo un hombre en serio, ¿no? Y había muchos de esos.
¿Y cómo era para ayudar a los más jóvenes? Yo, usted mencionó a Johan, por ejemplo, porque por último, Chemo tiene la vida hecha, el Puma, Oscar, pero Johan, más allá de su padre famoso y todo lo demás, ¿cómo hacían para gestionarle la vida a los más chicos?
Ya te digo, hacían colecta entre los más grandes y juntamos dinero y le íbamos dando para que se pueda mantener.
Usted tenía metida la plata de su bolsillo.
Sí, bueno, sí, pero era uno más. No, no era que yo fuera algo especial, uno como cualquier otro de los muchachos que yo con el dinero que me mandaba mi mujer de España, con eso.
Era una cooperativa, digamos así.
No, bueno, tampoco era todos los días, pero sí
Ya.
que había. Porque había chicos jóvenes que, bueno, el Puma iba a buscar a. Cuando venía a entrenamiento, pasaba, venía siempre con tres o cuatro jugadores jóvenes que los iba a buscar en el coche. En fin, yo qué sé. Eso era. Fatiga Russo se llevaba a comer a la casa donde estaba, se llevaba a comer. Siempre había un par de jugadores o tres que comían con él, porque Fatiga le gustaba hacer comida, hacía pizza, hacía pasta. Y estaban con él y comían, y bueno, se formó una convivencia en contra de todo el mundo, en contra de lo de afuera y lo de adentro. Eso era un grupo especialmente rodeado de esa fortaleza que da los obstáculos, los grandes inconvenientes. Algunos grupos lo debilitan, y sin embargo la U lo fortaleció.
Profe, ahí me da curiosidad lo que acaba de mencionar, porque en esta época, usted lo sabe más que yo, se cuida, por ejemplo, mucho la alimentación, el descanso de los jugadores. ¿Cómo hacían en ese entonces si no había plata para decirle que tiene que comer pollito, tiene que comer esto, tiene que comer lo otro?
Comían lo que podían, como siempre en nuestros países. No solamente en Perú, he trabajado en Argentina, donde también. Los jugadores, algunos jugadores que viven en esos barrios marginados, comen lo que pueden. ¿Qué le va a decir? Bueno, ya está. Tienen una fortaleza especial, porque me acuerdo una vez que el doctor Oliva, que era de la selección argentina, le decían de un jugador, yo no voy a nombrar a ninguno, que bueno, que había que alimentarlo porque venía de una villa, dijo, no, no te confundas. Si este tipo superó todos los problemas que tiene una villa y es jugador de fútbol, quédate tranquilo que es el más sano de todos. El más fuerte de todos.
Profe, me acuerdo que además de no pagarles, las directivas le hicieron mil problemas. Hubo un asunto con el Nuno Molina que no querían que jugara y ustedes se plantaron. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
El Nuno Molina mandó un telegrama intimando al club a que le pague. Entonces el club dijo, lo separamos del plantel por indisciplina, una cosa absurda, porque
La locura.
no estaba Pausa en ese momento, había otro que ahora no me acuerdo cómo se llama. Claro, entonces yo le pregunté, lo llamé a Nuno, le digo, Nuno, pero vos dijiste eso y no vas a jugar. No, no, voy a jugar. Yo mandé ese telegrama para que haya constancia de que
Claro.
no me están pagando. Ah, bueno, entonces fuimos a entrenamiento y no dejaban entrenar, ¿no? Y que no juegue. Entonces fui yo a hablar con este directivo y le dije, no, pero si él quiere jugar, esto es un recurso legal que tiene el jugador para hacer constancia de que el club debe dinero. Bueno, pero esto es indisciplina y no juega. Entonces llegaron
Descarado.
todos los jugadores y todos los jugadores diciendo que sí, íbamos a viajar a dónde era, no me acuerdo ahora. En un contra, me parece que a Trujillo.
Ajá, al norte.
Y Y al final no pudimos entrenar, discutiendo con los dirigentes. Finalmente Nuno no pudo jugar porque no lo dejaron jugar. Y en uno ni siquiera lo dejaron viajar con nosotros. Tuvo que viajar en un coche aparte, a Trujillo. Y no lo querían dejar entrar en el vestuario. Nosotros lo dejamos entrar, por supuesto. Bueno, y ese partido los jugadores, al contrario, eso estimuló a los jugadores y jugaron como si ahí se jugaran la vida los jugadores. Y cada gol fue un gol olímpico que hizo Bernal, me parece, fue un gol
El
olímpico,
hoyo.
un gol. Sí, un gol Chemo y el otro gol que el Panaderito Díaz de tiro libre.
Ajá.
Ganamos 3-0 y cada gol se festejaba como si fuera el campeonato del mundo. Porque después nos fortalecimos y fuimos a hablar con, yo fui a hablar con el presidente y le dije, el Nuno Molina juega o aquí sí que se termina todo. Y el presidente dijo, bueno, juega. Y al siguiente partido jugamos con Alianza Zuliana en el Monumental. Y el Cholito lo deja solo, mano a mano, al Nuno con el arquero. Y falla el gol. Y yo decía, ay, Dios mío. Y en una jugada posterior, hace el gol justamente el Nuno Molina y ganamos 1-0.
Bueno, gracias divina.
Exactamente.
Sí. Profe, ¿qué gesto de repente hay un gesto o un momento en que lo hizo decirse, esto es un grupo, voy a seguir acá porque hay que seguirnos rompiéndonos porque esta gente sí está integrada en la idea? ¿Hubo algún instante, algún momento clave o algún gesto de algún jugador X? No lo sé.
Varios. En primer lugar, el compromiso de entrada. Ahí ya estaba todo resuelto, ¿no? Y después un día jugamos un sábado, me parece, y después jugamos el miércoles siguiente. Entonces yo dije que el domingo había entrenamiento. Y me dijeron, es que el domingo es el Día de la Madre. Y yo dije, bueno, entonces el entrenamiento es voluntario. El que quiera venir viene y el que no, bueno, mala suerte. No faltó ni uno.
Ah,
Y yo
caray.
dije, ah, esto da. Esto,
Es otra cosa.
claro, esto es otra cosa. Efectivamente, ese grupo fue. A mí me hablaban de los jugadores peruanos que no son profesionales. Yo nunca viví con un plantel así, con semejante compromiso, sin cobrar, nunca lo viví.
Ahora, más allá de esta relación que tenía usted con Del Solar, al que conocía desde la época de Tenerife, ¿qué sabía usted de la U antes de venir acá? Nada.
Sabía lo que se sabe de afuera, que era un club importante, que había estado en la Copa Libertadores, el club, uno de los clubes más importantes de Sudamérica, uno de los clubes más importantes de Perú, y nada más, eso muy por arriba.
¿Lo había seguido en alguna campaña, en esta campaña que tuvo la U en el 67, en el
No,
75, o no lo registraba?
no especialmente, tenía noticias, como uno tiene noticias, yo qué sé, si tú. Me preguntas ahora de un equipo de Ecuador. Pues bueno, sí, tengo
Ok.
noticias, pero muy superficial, ¿no?
Ya. Y de esto que es justamente este espíritu de integrador, solidario, que es parte de la garra crema, tampoco tenía usted este conocimiento de cómo era el jugador de la U, el hincha de la U.
No. Ahí tuve conocimiento, tuve una experiencia, mejor dicho, el primer partido, que jugamos contra un equipo donde estaba Cuquín.
El Lauritz, creo que es, de
Sí, creo
Chiclayo.
que sí. Que era el técnico, era Sampaoli.
Claro, sí.
Bueno, entre paréntesis, Cuquín me deslumbró ese día.
Sí, eso le iba a preguntar después porque usted siempre ha hablado muy bien de Cooking Flores.
Bueno, Cuquín, ya uno lo veía caminar por la cancha y uno dice, este es un crack. Era así.
Claro.
Bueno. Y cuando terminó el partido le pregunté a Chemo. Digo, Chemo, ¿quién es este? Me parece que era el número 10, pero vamos a suponer. ¿Quién es este muchacho, el número 10? Dice, ah, Cuquín, dice, juega un fenómeno. Tiene problemas, dice, y yo qué sé. Justo lo agarramos en el primer partido. Entre los 3-4 partidos, en una de esas no juega más. No, mala suerte. Dice, sí, es un jugador impresionante. Bueno, ese día perdíamos 1-0 de penal, gol de Cuquín. Empatamos de penal en el minuto, exactamente no me acuerdo, ya terminaba el partido. Entonces lo llamo, cuando estaban festejando, lo llamo a un jugador nuestro, me parece que era el Cheta Domínguez, y le digo, ya termina, así que ordenadito, nos quedamos acá, ya está, porque yo decía, bueno, de ir perdiendo, empatamos sobre la hora, ya está bien. Sacan del medio y no me dieron, no me hicieron caso en absoluto. Se fueron encima del equipo a presionar, a un córner a favor de la U. Viene el córner, ping, gol de Chemo. Y ganamos 2-1. Y ahí dije, a la mierda, esto es distinto. Este equipo es diferente.
¿Eso no le molestaba a usted? ¿Que por ahí alguien no le hiciera caso?
No, al
Al
contrario.
contrario.
Si yo como entrenador cuando mejor me sentía era cuando yo veía que el jugador decidía por su cuenta. Es que esa yo creo que es una tarea principal del entrenador, fortalecer la capacidad de decisión del jugador. Cuando yo dirigí a Racing, el primer partido de Racing, jugamos en Córdoba contra Talleres de Córdoba. Hay un tiro libre y habíamos practicado un par de tiros libres y la torre no figuraba en ninguno. Y veo que la torre se para delante de la pelota. Y yo comento en el banco, comento, este pibe no se le ocurrirá. No terminé la frase, la metió en un ángulo. Un golazo total. Cuando terminó el partido, en broma, haciéndome el enojado, le digo, ¿me querés decir por qué tiraste vos el tiro libre? Y me dijo, porque me tenía confianza. Y esa es buenísimo.
Esa es la frase, ¿no?
Claro. Claro,
Eso
por
es
eso.
el jugador se tiene confianza. Él toma la
Claro,
decisión.
claro que sí. El penal con el partido con Alianza en el primer partido final. Yo no soy quien para designar de afuera quién tiene que tirar un penal, porque yo no sé el estado de ánimo de él. Y el penal en un 90% es un estado de ánimo en ese momento. Una cosa es tirar un penal en el entrenamiento y otra cosa es tirar el penal en el Monumental, en ese partido, en ese momento. Bueno, Chemo, que yo no lo sabía, después me lo contaron, muchos años después, se acercó a Martín y le dijo, ¿querés que lo tire yo? Porque Martín venía de fallar un penal o algo así.
Sí.
Pero Martín acababa de hacer dos goles contra Melgar en el partido final y un gol ahí.
Sí.
Y él dijo, no, no, lo tiro yo. Lo tiró y lo falló. Y bueno, ya está, ¿qué va a hacer?
Sí, porque los periodistas, y supuesto me incluyo, solemos decir, no, oh, que eso se debió entrenar, que el entrenador tiene la culpa por designar. Y hay jugadores que, así como tienen mucha confianza, hay jugadores que les tiemblan las piernas también.
Claro, en ese momento, por supuesto. Y hay jugadores que no voy a nombrar ninguno, que no tiraron, jugadores buenísimos, que no tiraban un penal, porque no querían tirar un penal nunca. Y bueno, es así, hay jugadores y eso hay que respetarlo, porque son estados de ánimo. En Sudáfrica, el equipo mío ganó una Copa del Rey, una Copa del Rey, va a decir, una copa de esas que se juegan. El rey no. Copa del Rey es
Una
acá en
copa
Argentina.
Mandela.
Eso, Copa del Rey. Fuimos a penales. Nosotros metimos los cinco y faltaba tirar el último del otro equipo. Y como ahí no se anotan los jugadores, van tirando y al árbitro le dicen fulanito, el árbitro anota. Entonces, cuando se acerca un jugador a tirar, el entrenador se levanta y le dice, no, 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 tú no, fulano. Bueno, le dieron la pelota a fulano y lo falló. Ganamos la copa nosotros. Claro.
Claro, son cosas que pasan en esos momentos, ¿no? Por las decisiones que tienen que tomar.
El jugador tiene que tomar la decisión ahí.
Profe, yo recuerdo ese equipo del 2002 que, bueno, tuvo un envión final impresionante, ¿no?
Sí.
Pero era más un equipo que sacaba adelante los partidos, que de pronto no jugaba tanto como a usted le gustaba jugar. ¿O
No,
me
pero yo.
equivoco? ¿O usted
Sí,
cómo lo vea?
jugaba bien. No era. A ver, no era. Tal vez no era lindo el juego, como era Huracán del 2009 u otros
Claro.
equipos. Porque no era la característica de los jugadores. Pero era un equipo. O sea, Maldonado jugaba bien. Diego Bernales jugaba bien. Chemo jugaba bien.
Chemo, claro.
Cholito Sotil era regateador. era un equipo que jugaba bien. Los dos laterales jugaban muy bien, tanto Leche García como Machito Gómez. Jugaban bien. Y del otro lado estaba Acasiete, que era buen jugador,
Claro,
o si
Santiago.
no, Galicchio.
Sí.
El Panaderito Díaz salía jugando, Cheta Domínguez. Era un equipo que jugaba bien. No era, no, no hacían firulete, no hacían cosas raras. Bueno, cosas raras, cosas bonitas,
Claro, bonita, no rara,
que
¿no?
nos gustan a todos nosotros.
Claro, que
Pero
disfrutamos.
no era esa característica el equipo. Ahora, era un equipo que cualquier jugador tenía una personalidad enorme. Enorme. Era muy difícil de vencer ese equipo. Una vez que el equipo se consolidó, porque al principio estábamos tambaleando, perdimos tres partidos seguidos, estábamos a 7 puntos, no sé a cuánto. Bueno, pero una vez que se consolidó, ese equipo tenía una fortaleza anímica increíble y una personalidad enorme, ¿eh? Desde el arquero hasta el último jugador.
Y las finales con Alianza, ¿está usted seguro que se iba a ganar? ¿O por ahí dijo, bueno, es Alianza y ya cualquier cosa puede pasar? ¿O hasta
No,
aquí
no.
estamos, ya estamos cumplidos con este campañón y con todo lo que nos ha pasado?
No, no, yo tenía confianza absoluta en el equipo, pero claro, Alianza tenía muy buen equipo de fútbol.
Sí.
Hace poquito acabo de ver el partido, por ahí lo localizo en YouTube y lo miré, hace muy poco. Juegan bien, juegan muy bien. Y era también un equipo de gran personalidad. El asunto estaba parejo, y fue parejo. Fue
Sí.
parejo y bueno, y se dio para la U, pero fue parejo. Eso, no, no, no. Lo que pasa que hay un partido que contra el Huancayo, me parece, que ganamos 2-0, 2-1. En la altura que yo estaba desesperado, le decía a los jugadores que salgan y los jugadores me decían que no podía, porque ya no daban más, porque se ahogaban.
Claro.
Bueno, y en el avión de vuelta, le digo al Chemo, Chemo, digo, ¿sabés lo que a mí me gustaría? Me dice, sí, lo que a todos nosotros, llegar a una final con Alianza y ahí ganarle. Claro.
Bueno, usted comprendió todo lo que tiene que ser alguien que entra en la UA. Eso es lo que
Sí,
piensa.
por supuesto, por supuesto. Porque habíamos perdido los dos clásicos con la Alianza.
Sí.
Y queríamos, era una espina. Aunque fuéramos campeones, había que ganar la Alianza. Y fíjate, se dio.
Le cuento algo que me contaba un entrenador de menores hace unas semanas. Me decía. Hace un amigo de él, conocido, le lleva a su hijo y le dice, oye, sé que estás trabajando en la U, tómalo por favor para que lo pruebes. Y este entrenador, a pesar de que era su amigo, le dijo, mira, no lo lleves al la U, llévalo a Alianza. Y otro, pero tu hijo no es para la U. ¿Por qué? Porque tu hijo no es de los que se tiran, no es lo que barre, no es lo que se lanza en carretilla, ¿no? Tu hijo puede jugar en Alianza, pero en la U no puede jugar. Y no lo llevó a, ¿no? Al final se lo llevó en Alianza y debutó en primera el chico. Y efectivamente, desde mi punto de vista, no es para la U. ¿Ustedes tienen el mismo punto de vista?
No puedo hablar de Alianza porque no lo conozco en profundidad. Ha tenido grandísimos jugadores, eso sí. En la historia ha tenido cracks.
Claro,
Y la U también, la U también. Pero sí conozco la U. Y puedo decir que efectivamente para la U no es tanto que se tire al suelo ni nada, sino que tenga ese temperamento invencible, que no se entrega nunca. Yo una vez estaba llegando a la concentración en un hotel, en un partido con la U, y yo casi nunca miro la tabla porque digo a veces, eso es hacer cuenta inútilmente. Entonces, en el taxi estaba la radio. Y yo mientras estoy pagando escucho la radio y dice, bueno, acá los candidatos son Cristal y son Alianza, porque la U está lejos, la U tiene que ganar 8 partidos seguidos, ¿no? Y eso, bueno, esto está descartado. Y yo dije, uy, es verdad, tenemos que ganar todo. Pero este equipo, hay otra anécdota que lo pinta también, es increíble. Nosotros jugamos un día, no me acuerdo, un sábado, un domingo, da igual, a una hora determinada. Antes jugaban Cristal y Alianza, cada uno con un rival distinto, al mismo tiempo, pero antes que nosotros. Y yo no quiero enterarme nunca del resultado. Nosotros estábamos a 6 puntos. 6 o 7, bueno, 6, me parece. Entonces, faltando 5 minutos, me llama Fatiga Russo, de la otra habitación. Yo me estaba preparando ya para bajar, para dar la charla. Me dice: Ángel, van perdiendo los dos. Le digo: no me digas nada. Dice: no, pero sabes qué, bien, pierden los dos. Si ganamos, nos ponemos a 3 puntos. Bueno, yo te digo, ¿para qué me habrá hablado? Porque no quiero. Cuando bajo en la recepción del hotel para pagar los teléfonos, lo que sea, me dice Fatiga: empataron los dos. Digo, ¿será posible? Bueno, cuando voy a entrar en el salón para dar la charla, me dice: ganaron los dos. O sea que eso fue un mazazo en la cabeza. 5 minutos antes, claro, yo entré y yo también estaba como para decir: ¿será posible? Entré y dije: bueno, yo supongo cómo están de ánimo ahora ustedes. ¿Pero qué quieren? ¿Que los demás no arreglen los problemas nuestros? No. Ahora es el momento de que nosotros ganemos para que ellos sepan que seguimos ahí firmes. Ahora tenemos que ganar. Una mentira total, porque yo estaba destruido también. Pero me hice el agrandado porque, claro, y fuimos y ganamos.
Ah, caray. Profe, y ya para ir terminando, ¿por qué cree que ese equipo ha quedado grabado en el corazón y en la cabeza de todo el hincha de lado? ¿Por qué?
Sí, yo también me lo pregunté porque se trata de un equipo que ha ganado muchísimos campeonatos y sigue ganando campeonatos. Es un equipo, uno de los mejores equipos que hay en Perú, con diferencia. Entonces, ¿cómo es posible que un campeonato más la gente todavía se lo recuerde? Bueno, yo creo que es por todo lo que pasamos, porque además no te olvides de todo lo que hizo Alianza. No te olvides que nos echaron un jugador en 9 partidos consecutivos antes de la media hora. A Chemo también lo echaron porque tropezó con el árbitro.
Con Leca.
Claro, y que lo echaron, no solamente lo echaron. Como iba a protestar, no sé qué, la U para que pueda jugar, no se reunió el comité
De
de una
disciplina.
semana de disciplina, no se reunió. Por lo tanto, Chemo cumplió el partido de suspensión, que yo todavía le decía a los periodistas: vamos a ver, si Chemo le pegó al árbitro a propósito, no es un partido, lo tienen que suspender por toda la vida. Y
Claro.
si no le pegó, ¿por qué le van a suspender un partido? Bueno, lo suspendieron un partido. En el último partido, no sé si te acuerdas, contra Alianza Sullana, Alianza no fue al control antidoping.
Sí, porque tenían que viajar, creo, ¿no?
Sí, porque dijeron que
Sí.
perdían el avión.
Sí.
Pues eso está en el acta. ¿Cómo
Sí.
perdían el avión? En todo caso, el tipo que se queda ahí para el control, no todo. Bueno. Y eso lo habían puesto en un cajón. Lo descubrió un periodista. Y nosotros, claro, queríamos que protesten. Los directivos de la U no protestaron, no dijeron nada. Me acuerdo que Chemo los llamaba y le decía: pero protesten ustedes, ¿cómo no van a protestar? Esto es tremendo. Bueno, no pasó nada, jugamos la final y Alianza le descontaron 3 puntos del siguiente campeonato.
Bueno,
Bueno,
es muy, muy,
inutilidad.
muy, muy típico de nuestro torneo también.
Bueno, fíjate. Por eso yo, de lo cual me avergüenzo, tuve esa reacción al final del campeonato, pero yo tenía todo eso encima. Y
Que es
fuimos
una frase
campeones.
emblemática de la historia del club. Se la deben repetir
Claro,
mil veces.
es que fue así. Fue contra todo y contra todos, efectivamente. Este plantel ha sido maravilloso, ha sido una experiencia. Claro, una vez que pasó, porque vivir eso de ahí. No pagaban el alquiler de la casa donde yo estaba viviendo, venía la dueña cada rato. Y le dije: mire, señora, yo no, a mí tampoco me pagan. Usted haga lo que quiera. Pero avíseme, porque yo pensaba llamar a los periodistas, se me llegaba a echar, ir con las maletas y todo a la casa del presidente, tocarle el timbre y decir: bueno, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy?
Sí.
Bueno, pero no, me dejó. La mujer buenísima me dejó ahí vivir todo el año. Bueno, pero una vez que pasó todo eso, cuando uno recuerda, es una experiencia extraordinaria. Que es maravilloso, ese plantel forma parte de mi vida. una parte importante de mi vida, ese compromiso con la camiseta, con el fútbol, con el honor, con la dignidad, eso es tremendo.
¿Le gustaría estar acá el 7 de agosto para el centenario?
Claro que sí, por supuesto que sí.
¿Tiene planes? ¿Ya le han conversado algo? ¿Tiene planes? ¿O todavía no? No.
No tengo ningún plan, ¿no?
Bueno, profe, ojalá que esté aquí, porque si hay alguien a quien hay que homenajear por todo lo que ha pasado universitario, sobre todo en estos años de los 2000 para adelante que han sido tan duros, es a ese gran plantel que encabezó usted.
Bueno, pues yo estoy muy orgulloso de haber estado ahí y muy orgulloso de haber sumado una estrellita más a un equipo tan importante como la U en esas condiciones, ¿no?
Profesor, muchísimas gracias nuevamente. Y si me permite, en algún momento, ojalá que podamos volver a repetir esto. Y si viene el 7 de agosto, seguramente lo voy a buscar para darle un gran abrazo y agradecerle por todo lo que nos dio como entrenador y aún ahora, después de tantos años, hablando tan bien y queriendo tanto a la U.
Bueno, muchas gracias y gracias también por el tratamiento que me dieron, no solamente en la U, sino en Perú, que tengo muchísimos amigos. Muchísimas gracias.